Hacer justicia sin libertad no tiene buen sabor. Sin responsabilidad social es un desastre. Los nicaragüenses tenemos muchos retos. Hombres y mujeres nos tenemos que unir en libertad sobre temas esenciales para el desarrollo de Nicaragua.
Lo que suena en la web y lo que se habla en tu casa, trabajo, universidades. Lo debatimos en libertad.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Buenas noches, le saluda Azucena Castillo. Hace media hora vamos a conocer en vivo y directo desde el Consejo Supremo Electoral, que ha sido designada por el presidente Ortega a su esposa Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia de la República. Siguiendo con las temáticas que hemos tenido todos estos tiempos en Libertad, vamos a hablar hoy siempre de elecciones, pero más adelante, al final, vamos a ponerle lo que expresó Rosario Murillo cuando hablaba con los periodistas oficiales que pudieron estar ahí en viva voz, su reacción cuando ya ha sido designada por su esposo como candidata a la vicepresidencia de la República. Una vez Rosario Murillo me dijo: Chena, esto es algo más que una primera dama, y lo cumplió. Y lo cumplió. Y efectivamente es algo más que una primera dama. Ahora es la candidata de la Unida Nicaragua Triunfa y por el Frente Sandinista, encabezando esta alianza de partidos políticos, ya es oficialmente la candidata a vicepresidencia, a vicepresidente de la República, aunque todo el mundo dice ella es la presidenta en funciones o la presidenta sustituta del presidente Ortega. Mucha gente lo dice porque ella está todo el tiempo trabajando con el gabinete de gobierno y con las organizaciones del Frente Sandinista. Ya está en cabina central el invitado de esta noche. Hoy vamos a conocer a Maximino Rodríguez. Yo lo había escuchado en referencia, que fue diputado por el PLC, fue miembro de la resistencia nicaragüense, y ahora me llamó la atención que el PLC lo ha presentado como su candidato a la presidencia de la República. Ariana Maguire me acompaña ya en Control Master, Bismar en producción. Después de este cambio vamos a entrar a conversar con Maximino Rodríguez, lo vamos a conocer y vamos a conocer qué se propone hacer si él llegara a ser presidente de Nicaragua. Ya regresamos.
Si lo que querés es música,
cabina libre.
Si querés información,
cabina libre.
Y si querés debates,
cabina libre.
Cabina libre, lo tiene todo.
A través de Radio Universidad 102.3 FM.
Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía.
Buenos días, Luis. Así como decís, estamos hoy en el mercado Roberto Wemba.
Un sorbo en el que encontrarás temas que tienen que ver con tu vida cotidiana.
Los muertos pagan impuestos. ¿Sí? Pagan el 15% de IVA, así que...
Se nota.
Un traguito en el punto para hablar de temas de salud.
¿Mujer o varón el ginecólogo? ¿Qué prefieren? No.
¿Qué preferimos?
Ya, yo a mujer.
Con el aroma del arte, la cultura y los espectáculos.
¿Necesitaría Alejandra Guzmán un poquito más de nalga?
Café con vos, en sintonía con tus mañanas. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Universidad.
Universidad es mi radio.
102.3 FM, somos UCA.
Para participar, marca 2278-4743 y 2278-6747, Radio Universidad.
Ya se encuentra Maximino Rodríguez, candidato del PLC, aquí en cabina central de Radio Universidad. Es la primera vez que converso con Maximino, que lo conozco en persona. Lo había visto en la Asamblea Nacional un par de veces, pero nunca tuve la oportunidad de entrevistarte, Maximino. ¿Quién es Maximino Rodríguez?
Muchas gracias. Azucena. Bueno. ¿Cómo te digo?
Chena, como vos querrás, Maximino.
Mucho gusto y gracias por permitirme estar en la radio. Definitivamente, desde que yo estuve en la Asamblea, tuve una bonita relación con los muchachos, con las muchachas, y cuando el problema es el 6%.
Sí.
Entonces me tocó en algunas oportunidades compartir esa lucha con algunos amigos, estudiantes, y que recuerdo a Roberto
Calderón,
que trabajamos en esa dirección para que al final los jóvenes pudiesen acceder al 6% como manda la Constitución Política. Así de que desde joven me fui a la guerra en los años 80 y regresé en el 90, y después en el 96 fui candidato a diputado, llegué a la Asamblea Nacional, me reeligieron por dos periodos más, estuve 15 años en la Asamblea, y luego he estado interactuando en la vida social y política del país, sin estar obviamente en un cargo público. Ahora un grupo de ciudadanos, incluyendo los presidentes departamentales del PLC, me proclamaron el 14 de junio candidato a la presidencia, y el 11 de julio recién pasado se me confirmó, se me eligió de forma oficial como candidato del PLC y todas las organizaciones como el FDN.
De Enrique Bermúdez.
Sí, el FDN, que fue, digamos, una organización armada en la década de los 80, nació en 1981, y que luego pues nosotros hemos tratado de que sea una organización política, porque creo yo que los nicaragüenses debemos de apuntalar a resolver nuestros problemas por la vía cívica, sin entrar a la guerra, y en ese sentido pues parece difícil para un excombatiente estar hablando de una situación diferente, pero realmente los que estuvimos en la guerra queremos la paz, y por eso creemos que la única herramienta...
¿De qué edad te fuiste a la guerra?
Yo tenía 17 años.
¿17?
Sí.
¿Y de dónde sos vos?
Yo estoy de León.
León.
Y me quedé en el departamento de Matagalpa desde el 90. Fui a la Facultad de Ciencias Jurídicas.
¿Estudiaste Derecho?
Sí, estudié Derecho, y luego he estado haciendo varios cursos, posgrado. Tengo un máster en Derecho Constitucional. Tengo un posgrado en Derecho Tributario Corporativo. Y ahora realmente, además soy inseminador artificial. Tengo una especialidad en transferencia de embriones en bovino también.
¿Te gusta la ganadería también?
Sí, porque tengo...
¿Tenés tu finca?
Productor, pues. ¿Sos productor? Productor de ganado. Pero realmente entré en esto nuevamente porque creo que Nicaragua necesita un cambio.
Ah, es que tuviste un tiempo retirado de la política.
Sí, sí.
¿De qué año estuviste fuera?
Bueno, desde el 2011 estoy fuera, pero siempre he estado interactuando, ¿no? En los medios de comunicación, en reuniones con sectores, con juventud, porque es paradójico, pues, que hoy día casi nadie habla del famoso bono demográfico. El 70% de la población en Nicaragua es joven.
Sí.
Y nuestros jóvenes no tienen ninguna esperanza de acceder a un empleo.
¿Tenés hijos, Maximino?
Sí, claro. Sí.
¿Cuántos hijos tienes?
Bueno, con mi esposa tengo 3, ¿verdad?
¿Están chiquitos o...?
No, ya el último tiene 15 años. Ya los otros 2 son casados. Entonces, realmente me preocupa que la juventud hoy día no tiene ninguna esperanza. Los jóvenes que terminan su carrera se quedan en sus casas porque no hay empleo. Y como les digo, dentro de 50 años vamos a tener una sociedad envejecida, y nuestros jóvenes de hoy, que mañana serán ancianos, no van a tener ningún arraigo económico y van a ser una carga social del Estado, y el Estado también va a estar colapsado, porque lo que tenemos hoy es un Estado parásito. En ese sentido me preocupa mucho, porque conozco y vengo desde abajo, conozco la necesidad de nuestra gente, y creo que es pertinente apuntalar rápidamente a un cambio para que nuestra juventud principalmente pueda realmente acceder a un empleo, y que el día de mañana puedan tener capacidad para poder seguir viviendo en este país. Parece, y que no tenga que irse fuera del país a buscar un empleo.
¿Esa es tu principal preocupación?
Bueno, entre esas cosas, pero también generar riqueza.
Claro.
Recordemos que Nicaragua ha vivido de la caridad internacional. la última donante y que ya, como dicen, se terminaron los huevos de oro, es la Venezuela fracasada hoy día. Una Venezuela con tantas riquezas naturales y por políticas erráticas del sistema ha colapsado. Vemos las grandes filas de venezolanos que tienen que ir a Colombia a comprar sus víveres y posiblemente los colombianos, aprovechándose de la necesidad de esos hermanos venezolanos, les venden elevados los productos, pues precios caros. En ese sentido, creo yo que los nicaragüenses debemos de trabajar aquí, debemos de generar riqueza. Por eso digo yo que yo estoy planteando una agenda de nación incluyente. ¿Qué significa eso? Donde todos los nicaragüenses podamos acceder al trabajo, podamos acceder a crédito sin necesidad que te den una recomendación. Para mí será suficiente, estando en el poder, que una ciudadana, un ciudadano, pueda, desempeñar un cargo, ya sea en el Estado, siempre y cuando tenga los credenciales para desempeñarlo. No será necesario, entonces, tener un carnet partidario, porque yo estoy proponiendo esa agenda de nación incluyente porque va más allá de un partido político o de una ideología. Porque hoy día, y para mí, a lo
mejor
sí
estoy... funciona eso en el PLC, Maximino.
Bueno, es que recordemos que el PLC es parte de este esfuerzo. Hay otras organizaciones
que van en
correcto,
unidad.
Que no,
¿quiénes son las que van?
Estamos hablando del FDN, ya te decía. Uh-huh. El FDN, una parte del PLI. Estamos hablando del MDN. Estamos hablando también de una parte del Partido de Acción Ciudadana. Entre otras organizaciones, Unidad Sí, por ejemplo.
¿Ya han estado en conversación?
No, ya están dentro.
Oh,
ya están dentro y fueron inscritos inclusive algunos candidatos de esas organizaciones para cargo de elección popular.
¿Ya están inscritos sus diputados,
sí,
también?
Sí, claro. Nosotros
¿quién encabeza la lista de los diputados del PLC?
Nosotros inscribimos recientemente, inscribimos el lunes o el martes, 293 candidatos a diputados y diputadas, por supuesto, propietarias a nivel nacional, y 293 suplentes, igual, mujeres y hombres, como manda la Constitución Política. Y el PLC, que en sus estatutos establece que el 50%, es el único partido que en sus estatutos establece que el 50% de los cargos de elección popular tienen que ser mujeres y 50% hombres, ¿no?
¿Cómo llegaron ustedes cómo llegó Maximino Rodríguez al PLC?
Bueno,
porque tengo entendido que pertenecía al Partido Resistencia,
sí,
nicaragüense.
Bueno, nosotros somos miembros.
¿Qué pasó con la Resistencia?
Nosotros somos miembros del Partido Resistencia Nicaragüense de acuerdo a los estatutos de ese partido, porque establece que todos aquellos que hayamos sido miembros de la Resistencia Nicaragüense de forma estatutaria somos miembros de ese partido. No significa que debemos de estar ahí. Otros no estamos ahí, porque realmente ha habido tanto problema con el PRN, lo dirigió en algún momento Fabio Badea, luego Enrique Quiñones, y así. Yo realmente...
Los comandantes no...
Muy poco, no, ¿verdad? Yo fui jefe de un comando regional llamado Larry McDonald, y luego fui jefe de la segunda brigada, José Miguel Moncada, cuando tenía 22 años, ¿verdad?
¿Ya era jefe militar?
Sí, yo era jefe de comando regional, ¿verdad?
¿Y eras comandante?
De un comando regional.
¿Cuál era tu nombre?
Wilmer.
Wilmer, comandante Wilmer.
Wilmer en la guerra, sí.
¿Dónde operaba?
Yo operaba todo Nueva Segovia, Jinotega,
Norte,
parte de Chinandega, Estelí. Ahí me mandan unos mensajes, mira qué lindo, ¿no? Después de tantos años de que pasó la guerra, 26 años, ahí me mandan muchos que estuvieron en el ejército y me dicen, mire, fue para mí un honor, dicen ellos, ¿no? Haber combatido con su fuerza, con la Larry McDonald. Y hoy dicen, ese esfuerzo que usted está planteando de una agenda de nación que es incluyente, entonces me dicen, nosotros estamos con usted.
¿Cree usted, Maximino, que se va a lograr eso? Que usted va a llegar a ser presidente con el PLC, tal cual está la realidad ahora, que todo se entiende, lo controla el Frente Sandinista?
Bueno, recordar que en 1990 Ortega y su gente tenían el poder total, el poder absoluto. Sin embargo, doña Violeta, sin ser una persona conocida, logró el cambio. Y hoy día, los mismos sandinistas se dan cuenta, porque a mí me lo dicen, combatientes sandinistas, de que ellos lucharon contra una dinastía, contra una dictadura. Y ahora, hoy, quedó patentizado de que la familia Ortega Murillo no tiene confianza en otros sandinistas. Porque lo que están planteando es que si falla Ortega, siempre el poder quedará en los Ortega. Entonces, eso realmente va en detrimento del sueño de muchos sandinistas y que muchos murieron pensando que realmente iban a acceder a una patria libre, que no es así. Entonces, Ortega no tiene nada que ofrecerle a nadie, ni a los mismos sandinistas, porque ellos me dicen a mí, yo interactúo con ellos a través de las redes sociales y me dicen, realmente es una traición lo que nos están haciendo hoy día. En ese sentido, como yo estoy planteando una agenda de nación incluyente, porque es así, para mí las ideologías es un invento del hombre para dividir el hombre. Lo que los nicaragüenses queremos es que haya oportunidades para todos. Y en ese sentido, yo estoy comprometido, como en efecto estuve comprometido en la década de los 80, una Nicaragua libre, democrática y progresista, donde todos los nicaragüenses podamos realmente vivir en paz y poder dignificar a los nicaragüenses. Porque es triste, fíjate, yo conozco mucha gente en los Estados Unidos, por ejemplo, que muchos creen que los Estados Unidos es la panacea, no es verdad. Nuestra gente, yo he ido a varios estados de la Unión Americana y me doy cuenta cómo los nicaragüenses están en los andenes esperando que alguien los levante para que les den un empleo. Y es triste, viven en hacinamiento 10, 12 personas en un pequeño apartamento porque no tienen para pagar un apartamento. Entonces eso, como dicen, chorrea sangre. Por eso es que es urgente el cambio, para que aquí en Nicaragua haya las riquezas pertinentes y los empleos, por supuesto. Y como dije, me preocupa tanto la juventud, porque la juventud no puede seguir así. En Costa Rica tenemos una cantidad de gente joven que está ahí, no porque quieren estar, sino porque realmente aquí no hay ninguna oportunidad. Y además, la constitución política establece que la familia es el eje fundamental del país, de la nación. Entonces, el desempleo divide a la familia. Aquí hay cantidades de mujeres casadas o de unión de hecho estable que se van a España, se van a Panamá o a Costa Rica y se destruye el hogar. Nosotros debemos, y yo estoy apuntalando, para que los hogares se mantengan unidos, pero esa unidad pasa porque la gente tenga oportunidad en su país, tenga empleo y además que le podamos dar salarios dignos. Porque un maestro, una maestra, no puede comprar la canasta básica cuando apenas se le paga 6.000 córdobas y la canasta básica ya está en 15.000 córdobas.
Maximino, ¿y cómo va a lograr todo esto si el PLC, todo el mundo dice que lo controla Arnoldo Alemán, que ha pactado con Daniel Ortega?
Bueno, pero es que Arnoldo Alemán no es el candidato, tú sabes. Yo soy
pero maneja el partido.
Bueno, pero es el partido, pero yo voy a manejar el país, que es mucho más grande.
¿No tiene miedo que le hagan lo que le hicieron a Eduardo Montealegre en determinado momento, que al final queda otro con el partido? Y en este caso usted ni siquiera maneja el partido. El que maneja legalmente el partido es el doctor Alemán.
Bueno, es que realmente son dos cosas diferentes. Eduardo sabía que el PLI era una casilla prestada. Habían 5 recurrentes en la corte. Y resulta que cualquiera de los 5 tenía que haber ganado. Y como les dije una vez, la representación del PLI está como el mejor postor. Es decir, o está como en el mercado persa. El que pague más, ese es el que se queda con la representación del PLI, como en efecto sucedió. En esto, mira qué bonito. Son las bases del Partido Liberal Constitucionalista las que me proclaman en Matagalpa el 14 de junio. No es ni siquiera la cúpula. Son los presidentes de 17, 15 firmaron la proclama para que yo sea el candidato en esta elección del 2016.
¿Usted ya lo sabía?
No, yo no lo sabía. Realmente me sorprendió, pero eso significa que la cúpula del PLC no puede ir en contra de su base. porque no hay cúpula sin base y no hay base sin cúpula. Es como el cuerpo humano. Todo tiene que estar concatenado. Así es de que, además, nosotros estamos hablando de un proyecto de nación, de una agenda de nación que beneficia a los nicaragüenses. Y la clase política tradicional debe de entender que sus proyectos tienen que estar dirigidos a la población en general. El que es presidente de todo el país. En consecuencia, no le puede estar exigiendo a la gente que tiene que llevar un carnet o un aval para que tenga un empleo. Eso es detrimento, eso se llama discriminación, y que la constitución política lo prohíbe. En ese sentido, yo no tengo ningún temor porque soy el candidato de la base.
¿Usted escogió a Martha McCoy de candidata a vicepresidenta o se lo sugirieron?
Bueno, yo realmente le ofrecí a Eduardo que lleváramos a Violeta
Granera
para la vicepresidencia, y le dije, pues, porque nosotros
para que se unieran.
Estamos abiertos, ¿verdad? Porque este es un...
¿Todavía están en diálogo?
Sí.
¿Hasta dónde, cuánto tienen para...?
Bueno, ya estamos en la recta final, ¿verdad? Ya
no,
esta
¿no han
semana.
Inscrito fórmula?
¿Cómo no? Todo. Pero se puede, está el momento de subsanación, de impugnación, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Lo permite el reglamento?
Sí, la ley lo permite. Okay. ¿Verdad? Entonces, a él fue el primero que le dijimos. Y luego él dijo que iba a informar, y todavía le pregunté a mi amigo, a Luis Calles en Miami la semana anterior, que si le había informado a Eduardo un mes y medio después, y me dice que no le había informado de la reunión que tuvo conmigo. Entonces, pues, aparentemente no tenía ningún interés en eso, pues, pero bueno.
¿Están en conversaciones entonces?
Nosotros creemos y seguimos abiertos, porque no solo con él, sino estamos de brazos abiertos a todos los nicaragüenses.
Maximino, vos sabes que tenés una gran
país.
Oportunidad, ¿verdad?
Bueno, Dios, en principio, este proyecto se lo hemos encomendado a Dios. Y creemos que Dios es el único que puede quitar o poner los presidentes. Así es de que nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Pero está en manos del Señor este proyecto.
Son las 7 y 29 minutos de la noche. Estamos conversando con el candidato del Partido Liberal Constitucionalista. Todavía hay apertura, dice Maximino. Vamos a ver qué dicen los que en un momento fueron de la Alianza Democrática, de la Comisión Coalición Democrática, le llamaban, que preside, que presidía
Eduardo
Montealegre, y tenía a Luis Calleja y a Violeta Granera. Voy a preguntarle a Violeta Granera porque...
Yo la llamé.
Ajá, ¿qué te dijo?
Bueno, primero le dije a Eduardo. Y le digo, mira, yo puedo hablar con Violeta porque somos amigos, ¿verdad?
¿Desde hace cuánto se conoce? Porque ella estuvo en la resistencia, ¿no?
Un montón de tiempo. Su hermano era médico de nosotros, ¿verdad? El doctor Granera Ramiro. Entonces, y le dije a Eduardo, yo puedo llamar a Violeta. Pero por el cariño que te tengo, Eduardo, y como vos sos el que estás a la cabeza de esto... Entonces te lo digo a ti primero, para que vos, pues, hables. Inclusive, nosotros llevamos candidatos...
Pero esta es iniciativa de Maximino.
Claro, pero todos estamos pensando lo mismo. Nosotros llevamos hoy día varios candidatos a diputados que estuvieron participando con Eduardo. Ya, los llevamos porque realmente aquí no se trata de un curul, se trata, como dije, del cambio. Porque el pueblo debe apuntalar rápidamente al cambio. ¿Por qué? Porque si nosotros no entramos en esa situación, resulta que mañana va a ser muy difícil. Este país se está yendo, o lo están enrumbando, por un camino que realmente no nos conviene. Debemos de abrir las manos, los brazos, hacia el mundo entero. Y no podemos estar creando barreras, como en efecto hace el señor Ortega. Creando barreras. Y está esperanzado de que Venezuela... Es todo, ¿no? Y Venezuela está colapsado. Nosotros como productores, antes nos daban 36 centavos dólar de sobreprecio por el kilo en Canal Caliente. Y hoy ya no. ¿Por qué? Porque resulta que Venezuela ya no está
comprando.
¿Me entendés? En diciembre nosotros...
Con toda la escasez de comida no está comprando.
Porque no tiene dinero. Es que no solo es la escasez de los víveres, también tiene escasez de dinero. Entonces no puede comprar, ¿verdad? No puede comprar. Y esas cosas las tenemos que tomar ya. Por eso es urgente, porque Ortega realmente es un hombre, una persona que tiene muchos problemas, de salud principalmente, entonces no tiene nada que hacer con este pueblo. Por eso es pertinente.
En Rosario está entera y hoy ya la nombraron.
Bueno, yo creo que esa es la estrategia.
¿Cuál fue tu reacción cuando conociste ahorita que la acaban de nombrar vicepresidenta, candidata?
Pues, yo ya sabía.
¿Ya sabía?
Yo ya sabía que ella iba a ser la candidata a la vicepresidencia. No soy psicólogo, pero a los profesionales del derecho nos dan ciertas nociones de la psicología. Y yo sabía pues que
ella era
la candidata
ambiente.
Porque la volante que vos ves de hace rato está apuntalando que quién es la fórmula. Pero realmente me parece a mí que estamos en una etapa bien triste.
¿Usted pondría a su mujer?
No, ni de candidata a diputada. Te digo que no. A mí me preguntó un diario de circulación nacional, ¿es verdad que su esposa está de candidata a diputada? Yo le dije, yo soy serio, yo quiero hacer una revolución en la forma de hacer política, porque no es una repartidera de tomate, ¿ya? ¿Cómo toda la familia puede estar en los cargos públicos? ¿O es que no hay, o es hay escasez de líderes en las organizaciones? Me parece que no,
a sino por el egocentrismo. Richard Pérez preguntó, porque yo dije, bueno, vamos a abrir micrófono a esta hora, justamente a las 7:30, o escriban en el Facebook. Dice que su esposa está en la Asamblea Nacional y que no fue purgada de la Asamblea Nacional. Que qué amarre tiene, dice, porque sacaron a los otros diputados.
Le explico. Explíquenos. Si me permite.
Por supuesto, es una pregunta Jenny. Para usted, Maximino.
Muchas gracias, Jen. Bueno, realmente es importante. Y la pregunta de él, a lo mejor algún soberbio podría tomar como algo que te está fustigando. Y no, es importante la pregunta para aclarar.
¿Está trabajando en la Asamblea de
Diputados?
Sí, claro.
El artículo 131 de la Constitución de Ortega, donde participó la gente de mi amigo Eduardo y que no hicieron oposición. Yo recuerdo cuando el Frente era oposición, ¿oíste? En la Asamblea Nacional, ahí cosas que realmente no tenían sentido, no las dejaban pasar. Ahí estaba Víctor Hugo, ahí estaba mi amiga Mónica, todos, ¿verdad? En contra de eso. Y ahí estaba Ortega, como dice él mismo, mandando desde abajo. Entonces, cuando se aprobó el artículo 131 de la Constitución actual, establece que el transfugismo, vos sabés que a mí me inhibieron, se inspiraron en la Constitución colombiana en el 2011, ¿no? Bueno, entonces
resulta... ¿Y por qué te inhibieron, Massimino?
Porque como yo era afiliado al PLC, ¿verdad? Entonces me inhibieron. Pues pero es pura cosa que no tenía sentido. Porque nuestra legislación, nuestra Constitución... No estaba legislado, pues, ya. Pero lo que dice el señor es lo siguiente: el artículo 131 de la Constitución Política actual establece que aquellos que salieron electos en una opción política o un partido político se presume que son de, pero ahí es un error, un vacío de los legisladores, se presumen que son de ese partido y que deben de estar y deben de terminar su periodo en ese partido, ¿verdad? O que opten por una opción diferente, pues, otro partido, qué sé yo. Pero entonces, a mi esposa, en algún momento, mi amigo Eduardo, ¿verdad?, le dijo, recordad que el curul es del partido, ¿verdad?, cuando él estaba manejando el PLI. Entonces, porque ella le decía, ay, pero yo fui a una reunión buscando la unidad y vos me castigás, y le quitó 5 meses de salario. Pero entonces, a mí me tocó asesorar a varios diputados de los que tenía Eduardo, a honoris causa, ¿ya? Entonces me dice, ¿qué hago? Estuve analizando la Constitución y realmente lo que dice la Constitución es que te cambies de opción política, es decir, que te vayas a otro partido. Pero que hacerte independiente no es ninguna opción política, ¿verdad? Entonces le digo, hacerte independiente, pues, porque ya si te van a quitar todo el tiempo el salario, hacerte independiente. Ya se hizo independiente por eso. En consecuencia, ahora que hubo una resolución de la Corte y que hay un conflicto de poderes, ¿verdad? Los constitucionalistas lo vemos así, hay un conflicto de poderes, porque la Corte Suprema de Justicia le puso una lápida a la hora de su sentencia, que dijo que los electos están y que deben de cumplir su mandato. Pero viene, ¿verdad?, el nuevo presidente, el representante legal del PLI, y va al Consejo Supremo Electoral, y el Consejo manda la destitución de todas las personas que el presidente actual solicita, ¿eh?, en contraposición de lo que dijo la sentencia. Y si nosotros nos vamos, recordemos lo que dice la Constitución, que todas las sentencias son de ineludible cumplimiento.
Entonces el Consejo no podría haber hecho eso. Pero además, la Corte Suprema de Justicia también infringió la ley y la Constitución. Porque si la Constitución en su artículo 131 dice y castiga el transfugismo, entonces la Corte no podía ir en contra de la Constitución política. Así es que esta es una maraña que realmente raya en la torpeza. Porque los que conocemos el derecho nos damos cuenta que esa sentencia es una sentencia que va en detrimento de la Constitución y específicamente al artículo 131. De ahí que a mi esposa no la pueden destituir. No la afectan porque ella fue independiente hace rato, ¿verdad? No lo que quería hacer Eduardo.
¿No está de acuerdo con lo que pasó con los otros diputados?
No estoy de acuerdo porque realmente, mira, el pueblo se pronunció en el 2011 y eligió sus autoridades, sus presidentes, sus diputados, etcétera, etcétera.
Cosa juzgada.
Es correcto. Entonces, no podés...
Por el soberano.
Sí, por el soberano, ¿verdad? Entonces, realmente es una lástima y es un mal mensaje a nivel nacional e internacional. El mundo civilizado ve a Nicaragua como que realmente somos un país de salvajes, que no es así, ¿verdad? No es así, pero así nos ven. ¿Por qué? Porque la misma soberbia te hace rayar en la estupidez, porque no se puede quitar el derecho al soberano que se pronunció en el 2011. Pero bueno, esas son las situaciones que estamos viendo, pero para que quede claro, pues, el amigo internauta...
No tiene ningún amarre, entonces.
No, porque eso es algo... Es de
que
derecho.
Ya había ocurrido.
Es correcto. No tiene nada que ver.
Entonces, no tiene ningún pacto por debajo de la mesa, nada escondido con Daniel Ortega, negocios con Daniel o gente de Daniel.
Fíjate que yo realmente he tratado de mantener mi línea, porque yo tengo una trayectoria y quiero ser lo más transparente posible y no quiero ensuciar mi trayectoria por nada, porque quiero morirme y dejarle ese legado a mi hijo, ¿me entiendes? Entonces es que yo creo que los nicaragüenses obviamente debemos de conversar. Yo estoy planteando, ¿viste? Y muchos a lo mejor no le ponen atención. Yo estoy planteando que el año próximo que asume el poder voy a llamar a una concertación nacional para que nos sentemos todos los sectores vivos del país, las universidades, la Cámara de Comercio, los empresarios, los políticos. Nos sentemos y pensemos cuál es la Nicaragua que queremos. Y que todos juntos articulemos esa estrategia para que nuestros sucesores, ese 70% de la juventud hoy día, tengan realmente una Nicaragua próspera y que no tengan que irse. Pero no es un pacto. Será un pacto con la sociedad, por la sociedad. Pero hay pactos realmente que son pactos que benefician a un pequeño grupo. Yo estoy hablando de una concertación nacional que la misma Iglesia Católica la ha pedido y Ortega nunca le contestó. Porque mira, mientras no hagamos esa concertación nacional, vamos a seguir siempre siendo el segundo país más pobre de América Latina. Y la gran virtud de quienes nos han gobernado es que nos están acercando al país más pobre de América Latina, que es Haití. Y yo no quiero eso. Yo quiero una Nicaragua próspera para todos y principalmente, como dije, para ese 70% de la juventud que hoy no tiene ninguna oportunidad de acceder a las riquezas que necesitan.
¿Cómo vas a ganar la confianza o cómo va a ganar el PLC la confianza de los otros sectores? Porque está lesionado, hay allí, todo lo que dice es que está pulverizada la oposición y que es difícil apoyarte, Maximino, cuando vas con el PLC de Arnoldo Alemán. Y Arnoldo tiene sus amarres económicos, bueno, bien consolidados ahí con Daniel.
Pero es que eso es lo que... Esa es la percepción. Es la percepción.
Además del Consejo como está, de los poderes como están, de todo el control que tiene el presidente Ortega.
Te doy una breve reseña. En el 2011, y mucha gente, ¿verdad?, ha querido vender que Ortega es indestructible por el hecho de que su afán dictatorial y monopólico de los poderes del Estado ya es inamovible, y no es así. Yo ya te dije, nuestro proyecto está en manos de Dios, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer como persona, pero Dios es el único que nos va a sacar de donde estamos. Entonces, te voy a decir una historia reciente. En el 2011, yo apoyé a Fabio Gadea.
Sí,
¿verdad?
De acuerdo.
Entonces, con Fabio Gadea no teníamos el tal tendido electoral. No lo teníamos. Y Arnoldo tampoco tenía el tendido electoral. Lo tenía el ALN. ¿Estamos claros? Y resulta que estaba a tres bandas la elección. ¿Por qué? Porque indistintamente que Arnoldo salió mal en los resultados finales, pero tenías un expresidente que la percepción a lo mejor te podía hacer daño psicológicamente, porque es la gente de ahí. Si ahí está un expresidente, vas a dar cualquier cantidad de votos. Por el otro lado estaba un ciudadano, Pancho Madrigal, como le decíamos, porque nadie lo conocía, Fabio nadie lo conocía.
Solo por Pancho.
Solo por Pancho. Nosotros tuvimos que acuñar Pancho Madrigal, porque cuando te encontraban le preguntaban, Alfeo, ¿vos sos Pancho Madrigal? no, es este más viejito, le decía, ¿verdad? Entonces realmente estaba a tres bandas la elección del 2011 y no teníamos el tendido electoral. Hoy no hay tres bandas, hay dos bandas.
¿Perdió o ganó Fabio?
Hay dos bandas. ¿Cuál es? La banda que representa el continuismo y el monopolio familiar del Estado y del mismo FSLN y el cambio que represento yo. Entonces, estamos a dos bandas. En ese sentido, los nicaragüenses en general no debemos de votar por partido. Tenemos que votar realmente por el país. Y el país, yo lo estoy representando. No, por eso dije, voy más allá de una ideología, porque yo no creo en las ideologías. Ya dije, las ideologías es un invento del hombre para dividir el hombre. Y con relación a tu pregunta, Fabio dice que ganó y Eduardo dice que no ganó, ¿verdad? Porque ese era el debate y no.
Se ve nomás, Eduardo reconoció.
¿Verdad? Entonces, realmente, ¿cuál fue el gran problema? Que en el Pacífico, el movimiento Vamos con Eduardo tenía la responsabilidad y al final no tenía organización. Entonces nosotros sí, un grupo que no estaba Eduardo, hicimos un análisis a posteriori de que, qué pasó, cuál es el fenómeno en el Pacífico. Y llegamos a la conclusión que fue como un saco lleno de maíz, de arroz, lo que sea, y al final la boca del saco se soltó, pero el producto nunca apareció. Esa fue la conclusión que llegamos, porque realmente no estaban los votos. El voto de Fabio es el voto que le dimos nosotros, el norte y centro del PLC, que me tocó a mí. A mí se me hizo responsable que yo trabajara todo el norte y centro del país. Entonces, esa tarea me tocó a mí. Y la tarea del Pacífico le tocó a Eduardo. Pero tuvimos muy malos resultados realmente en el Pacífico. Pero bueno, son cosas del pasado. Pero realmente no es nuevo. En este país muy pocas veces han habido elecciones libres. Siempre hay un montón de cosas
que van en detrimento de la democracia. ¿Y están las condiciones para elecciones libres y transparentes? ¿Están las condiciones?
La ley lo permite. Lo que no tenemos son funcionarios probos. ¿Ya?
Porque ¿cómo muchos... vas a garantizar los votos? Cuidar
nosotros,
el voto.
Nosotros tenemos, porque recordar que la ley electoral es una ley bipartidista, que establece que el primer y segundo lugar se reparten los primeros miembros, los presidentes, etcétera. Pero para todos los partidos políticos tienen derecho de poner los fiscales. Entonces, nosotros estamos preparando ese ejército de fiscales para que ellos defiendan ese voto. ¿Ve? Entonces, porque muchas personas creen, bueno, es que ya no hay nada que hacer, porque el tendido electoral... Ese no es el tendido electoral, ese es parte del tendido, porque resulta que esos son funcionarios del Consejo Supremo Electoral. Y fue una forma de darle trabajo temporal a dos organizaciones políticas. Pero no es el tendido electoral como tal. El tendido electoral como tal incluye a los fiscales, donde cada partido tiene derecho a poner esos fiscales y nosotros los vamos a tener.
Garantiza, Maximiliano, claro que van a estar ahí.
Y además... Yo tenía dos grandes preocupaciones en el 2011. Que el candidato se nos muriera, porque arriba de 80 y pico de años. Y yo tengo la mitad de edad de ese candidato del 2011. Porque todos nos vamos a morir, ¿verdad? Pero el que tiene más años tiene mayor probabilidad de morir. Y esa era una preocupación que yo tenía. La segunda es que nos quitaran la representación legal de ese PLI. Porque el cierre de campaña nosotros tuvimos grandes problemas.
Porque había amago, había amenaza.
No, me llamó Eduardo y me dice, mira, Máximo, no vamos a hacer cierre de campaña. ¿Por qué? Porque me llamó el frente y dice que si hacemos un cierre masivo, nos quita la representación legal. Y le digo, pero tenemos que hacer. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a ir a hablar. Y fue a hablar, yo no sé con quién. Le fue a hablar ahí. Y nos dejaron terminar. Pero eran dos amenazas. Uno, que el candidato nos muriera. Porque no creas, no es fácil. Hay que ir. Y por eso Ortega, resulta que no convocaron con más tiempo las elecciones porque Ortega no va a hacer campaña. Ortega no va a hacer campaña física. Ortega, su campaña va a ser mediática con todos los medios de comunicación que se ha adjudicado. ¿Por qué? Porque él no tiene capacidad, no tiene salud para ir a 153 municipios. ¿Me entendés?
¿Vos los vas a recorrer?
Obviamente que sí.
¿Ya lo estás recorriendo?
Yo los estoy recorriendo. Estoy yendo y este fin de semana vamos a estar en varios municipios. El domingo estuve en Chinandega, nos reunimos con varios municipios y estamos yendo todos los días, a tiempo completo. En este momento estamos también en la parte estratégica. Nos acabamos de reunir con unas personas extranjeras que nos están dando más o menos los guiones por donde tenemos que apuntalar.
Qué bien. ¿Asesores externos?
Claro.
¿Internos no tiene?
¿Cómo no? Claro.
Perfecto. Massimino, ya el tiempo se nos ha agotado. A la juventud universitaria, a la juventud nicaragüense, ¿qué metas, qué desafíos le plantea el candidato PLC a la presidencia?
Bueno, realmente...
¿Te gusta más que te digan candidato PLC o a Massimino?
No, como sea.
Como sea.
Como sea. Okay. Realmente... para las muchachas y los muchachos estudiantes universitarios y a los que todavía no están ahí, decirles que mi compromiso es con ellos, con ese 70%. Yo quiero que nuestra juventud, los que terminen su carrera, podamos hacer las conexiones con los países en el mundo para que puedan realmente ejercer su carrera, que no sea un privilegio, porque hay algunas universidades que te dicen, yo tengo conexión con la parte sur de los Estados Unidos, con América del Sur, y si vos pones tu hijo a estudiar aquí, vale $300, pero va a poder ejercer en Miami, por decir algo, puede ejercer en Carolina del Norte o del Sur, qué sé yo. Entonces, yo quiero crear los puentes con los países del mundo, con América Latina en general, para que nuestra juventud, su título, a lo mejor homologar esos títulos, para que puedan desempeñar su trabajo en cualquier parte donde estén. ¿Me entendés? Que hoy, si vos realmente sos egresado aquí de administración o sos abogado de Nicaragua, no podés ejercer en otro país. ¿Me entendés? Yo quiero trabajar con ellos y cuenten conmigo, porque siempre he estado con los jóvenes. Yo te decía, cuando nos tocó defender el 6% constitucional...
¿Estabas de acuerdo con el 6%?
Es correcto, estuvimos trabajando en ese sentido. Y ahora, cuando sea presidente de la República... Mi gobierno será, los ministros serán jóvenes, ¿oíste? Los ministros serán jóvenes. Y yo te invito que cuando estemos nombrando los ministros, vea esa sangre nueva. Obviamente las mujeres también. Porque la mujer realmente, cuando vos le das una función, son aplicadas, son dedicadas. Y a lo mejor trabajan más que nosotros. ¿Ve? Y en ese sentido, para mí, requisito sine qua non, es que tengan la capacidad, las herramientas técnicas, científicas, para poder desempeñar esa cartera. No va a ser necesario que tenga un carnet ni que tenga un aval de X o Y ciudadanos. Suficiente será que tenga la capacidad para desempeñar esa cartera y principalmente los jóvenes.
Nos llegó una pregunta del cuarto frío. ¿Massimino va a despenalizar el aborto terapéutico?
Fíjate,
¿va a promover esa?
Fíjate que...
¿Estuviste en la asamblea?
Esto es una pregunta bonita. Yo era jefe de bancada. Y como liberal, le dije a los muchachos, a los diputados, le dije, vean muchachos, en este caso, cada quien actúe de acuerdo a su conciencia. No los metimos en un tubo a ningún diputado. Y yo fui de los que no voté para que quedara en el Código Penal ese tipo de cosas. Porque yo creo que hay que valorar, y esto lo tenemos que ver con los líderes religiosos, tenemos que valorar la vida tanto de la mujer como el que está por nacer. ¿verdad? Entonces, que sea un grupo de médicos que digan realmente qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la constitución política establece que la vida es realmente un derecho y una obligación de protegerla. En ese sentido, tenemos que sentarnos, por eso dije yo, de la concertación nacional, que no sea Maximino el que tenga que decir, ve el aborto o no ve el aborto, sino que nos sentemos todos a planificar la Nicaragua que nos merecemos y la Nicaragua que realmente queremos para los próximos años.
Nos mantiene informados si le acepta Violeta Granera.
Ok, está bien.
Muchas gracias, te satisfizo la respuesta. No, todavía no desearía nada más, pero bueno, tiene mucho tiempo para seguir
debatiendo sobre el tema. No, pero yo ya realmente dejé patentizado en la votación, la pueden ver ver el diario debate de la Asamblea Nacional, que yo no voté para que se castigue ese tipo de cosas. ¿Va? Porque creo, yo soy de mente abierta, ¿vale? Y creo que hay que valorar realmente qué es lo que más nos conviene. Los dos, el nanciturum y la madre tienen derecho a vivir. Entonces hay que ver costos-beneficios, como dicen los economistas, ¿no?
Que se tomen en cuenta los asesores científicos.
Es correcto, sí, eso es pertinente.
Bien, gracias Maximino por aceptar mi invitación. Esperamos que nos acompañes en otros programas y que hables con la gente, que tenga la oportunidad. Habían unas preguntas ahí, pero casi todas se referían a lo que ya te había preguntado. Así es que agradecemos también a los que nos siguen en las redes sociales, a los que están también de alguna forma participando. Y ya vamos a regresar porque les vamos a poner algunos candidatos, aunque me gustaría un comentario tuyo, Maximino, porque fueron compañeros tuyos en el PLC. José Antonio Alvarado y el diputado Wilfredo Navarro dicen que están contentos con el Frente en el Poder y que les reconocen tu trabajo. ¿Qué te parecieron esas declaraciones de ellos hoy?
Bueno, fíjate que yo luché por la libertad, por la democracia y por el respeto a los derechos inalienables de las personas. Inclusive, muchos compañeros míos, como la Chaparra, pues.
Sí, va ahí, ¿verdad? De candidata, la
Chaparra,
vi. Y el otro,
el Calimán, todo eso. Yo respeto su decisión, no la comparto, pero la respeto como demócrata.
¿En algún momento te ofrecieron el Frente Sandinista unirte a ellos?
Fíjate que a mí nunca, porque saben que no me voy a unir. Pues porque realmente yo tengo principio. Yo tengo una trayectoria y que mi trayectoria no la voy a vender por nada. Porque todos los que se van, preguntarles si se van por amor o se van por principio o porque están convencidos, se van porque les dan un cargo. Diputado.
Están comprados, entonces.
Y ahí, imagínate, ¿verdad? Yo realmente prefiero estar en la calle dura con mi gente, pero no vender mi dignidad.
Muchas gracias, Maximino Rodríguez. Estuvo con nosotros conversando en total libertad. Me hubiera gustado conocer más al hombre que se va a enfrentar a Daniel Ortega y a su esposa en las próximas elecciones de noviembre. Vamos a ir a este cambio, regresamos enseguida.
Bueno, tierna, te agradezco.
I'm on fire. Si lo que querés es música,
cabina libre.
Si querés información,
cabina libre.
Y si querés debates,
cabina libre.
Cabina libre, lo tiene todo.
A través de Radio Universidad 102.3 FM.
Catarsis a las 3. La dosis necesaria para liberar tus sentidos y tu mente. 99.5 y 102.3 FM, Sentí Universidad. Pensá libre. Deja que fluya el sonido en tus venas. Catarsis a las 3 por Radio Universidad. Siempre joven.
Universidad es mi radio.
102.3 FM, somos UCA.
Bueno, hoy ya Maximino va saliendo de la UCA. Agradecemos a él, no sé si qué les pareció. Pero bueno, hoy Rosario Murillo fue electa compañera de fórmula del presidente Ortega, 65 años, vocera presidencial y jefa de gabinete. Hasta el momento nombrada así, de hecho, porque hasta donde se sabe, una primera dama no tiene ese poder que tenía Rosario Murillo. Y ahora se confirma que es la fórmula del comandante Ortega, que busca un cuarto periodo presidencial en las votaciones del próximo noviembre. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la reacción de Rosario Murillo al hablar luego de la inscripción esta tarde, hace pocos momentos, hace una hora, aproximadamente una hora y media? Escuchemos lo que dijo a los periodistas oficiales.
Bueno, hoy venimos a formalizar la nominación para pedirle a Dios que nos favorezca con la continuidad de este proyecto de bien común, de buen corazón, de buena esperanza, que une a todos los nicaragüenses con una meta prioritaria: luchar y acabar con la pobreza, luchar contra la pobreza. Nosotros sabemos, sentimos que siempre hemos trabajado por las mujeres, con las mujeres en el corazón, para las mujeres. ¿Por qué? Porque no es que las mujeres estén representadas en las mujeres que tenemos posiciones que se consideran de liderazgo, no. Yo creo que lo que hacemos nosotros, las mujeres que tenemos la posibilidad de incidir más, es trabajar para que haya más liderazgo real y efectivo de mujeres en la vida cotidiana en todos los campos. No es una simple representación, es la función que nos permite a nosotros promover más liderazgo de mujeres, desde el ejemplo de la presencia de mujeres en todos los poderes del Estado, garantizar que creamos más en nosotros mismos, que confiemos más en nuestra capacidad, en nuestro potencial, en nuestra posibilidad, en nuestra inteligencia, en nuestra sensibilidad. Las mujeres de Nicaragua somos pentonas, somos luchadoras, batalladoras, y en la medida en que más y más mujeres están presentes en los espacios de liderazgo económico, social, político, promovemos más liderazgo de mujeres, porque sabemos que nos identificamos con mujeres que pueden, y todas nos sentimos capaces, sabemos que también podemos y vamos llegando. Nosotros aspiramos al protagonismo pleno de todas las mujeres en Nicaragua. Más del 50% somos, y creemos que tenemos la posibilidad, el deber, el derecho de ocupar posiciones de decisión, no solo de participación, de decisión. Por eso hemos trabajado para promover las leyes que nos permiten estar en un 50% como alcaldesa, también para trabajar en ese sentido desde todas las instituciones del gobierno. Pero más allá de eso, es que las mujeres tengamos absoluta confianza en nosotros mismos, y que también, más allá de las dificultades de cada día, porque sabemos que hay una cultura que todavía nos excluye desde la misma casa, desde la misma familia, pero al mismo tiempo nuestra capacidad, nuestra inteligencia y el entorno, este entorno que favorece el protagonismo de mujer, que lo promueve, va marcando la diferencia. Y ese es el trabajo, y ese es el sentido que tiene todo esto. Es que las mujeres nos sintamos capaces, plenamente capaces. Ahora recordemos también, para nosotros es muy importante que en un día como hoy, que el Frente Sandinista inscribe una fórmula de presidente, vicepresidente con el 50%, recordar que la Revolución Popular Sandinista, que la lucha revolucionaria es la que permite que en Nicaragua se reconozca el liderazgo y la capacidad de las mujeres. Porque es en la montaña, es en la insurrección, que las mujeres nos visibilizamos como líderes, como personas, como seres humanos con capacidad, como luchadoras, como guerrilleras. Y luego, en los primeros 10 años de gobierno, también al frente de una cantidad de expresiones de participación y protagonismo, de poder
en los departamentos y en las instituciones de gobierno. Y luego, que este pequeño país siempre ha sido un país milagroso. Un país pequeño en el centro de América tuvo una mujer presidenta. Y eso lo posibilitó que la democracia, ¿y quién trajo la democracia a este país? El pueblo nicaragüense con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y una mujer vicepresidenta, que en este modelo de alianza nos sentimos muy orgullosos de tenerla como alcaldesa de Granada, la compañera Julia Mena. O sea, hemos tenido mujeres presidentas de todos los poderes del Estado, hemos tenido mujeres, una mujer presidenta, una mujer vicepresidenta, y todo eso es posible porque aquí hubo y hay una revolución. Y esa revolución donde las mujeres hemos participado a la par, hombro a hombro, esa revolución ha abierto las puertas al pleno protagonismo de mujeres en todos los espacios, político, social, económico, y lo vemos en el comercio, la mayoría somos mujeres, en las tareas sociales, en los movimientos sociales, y eso es lo que nosotros tenemos que seguir fomentando, promoviendo y sobre todo desarrollando, reconociéndonos posibles, plenas, capaces, inteligentes, porque lo somos.
Bueno, de esta manera concluye la parte política del día, la designación de Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia de la República y también la confirmación de Maximino Rodríguez, que está por crear alianzas directas con Violeta Granera. Maximino Rodríguez dice que él es Maximino Rodríguez y que PLC es PLC de Arnoldo Alemán. Vamos a ver qué ocurre en las próximas votaciones, dice Humberto Belli. No son elecciones porque te han quitado el derecho a elegir, que son votaciones. Vamos a ver pues qué pasa con las votaciones, señor ministro. Gracias a todos ustedes por su sintonía, a todos los que me escribieron en el Facebook preguntando. La mayoría de las cosas que han preguntado las ha contestado esta noche Maximino Rodríguez. Si sintonizaste tarde la radio, el programa En Libertad, no te lo perdás porque vamos a subir el podcast, vamos a subir la grabación a las redes sociales donde puedes ubicar. Además, de paso, le das like a nuestra página Radio Universidad 102.3 FM en Facebook, RU12 1023 en Twitter, a los que quieran compartir o escuchar este programa si lo han sintonizado tarde. Gracias a todos ustedes y los dejo con la música de Ariana Maguire y La Noche Ya Es Tuya. Ariana, buenas noches.
La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar. Bob Marley.